Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
Abre los bolsillos los ricos y empresarios del país para apoyar a 18 PNPs y 6 populares en las primarias. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 5 de abril de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Controversial Super PAC que formaron miembros de MIDA, industriales, empresarios y ricos, anuncia que apoyarán 18 candidatos del PNP, 6 del Partido Popular en las primarias, con más de medio millón de dólares en anuncios para billboards, radio, redes sociales. Este es el controversial Super PAC Democracia es Prosperidad, que hasta ahora lo único que ha hecho es lanzado anuncios violentos contra las mujeres. Exigen al gobierno información sobre aumentos salariales a empleados de confianza. Denuncian proyecto de ley 427 es negativo para la comunidad LGBTQ+. Infieren que el Senado favorece la gentrificación. Cerca de 90,000 contratos gubernamentales levantaron bandera como posibles fuentes de riesgo de corrupción. Visibilizan el impacto real del informe de los CMS para la isla, pero no hablan ni quieren admitir la falta de transparencia entre las aseguradoras, que fue lo que causó el problema que viene para los pacientes en el país. Se acabó el subsidio a Internet. ¿Y qué va a pasar? Hoy lo hablamos aquí. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales presenta proyectos de modernización en casas bombas. Astronauta Marcos Berrío será el orador principal en la premiación de las Olimpiadas de Matemáticas en Puerto Rico. Vamos a hablar de estos y otros temas en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado. Esto significa que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales y aplicaciones para dispositivos móviles. Y estas emisoras son Cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA WISA 1390 en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos escuchan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por el X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas y todo el sureste del país. Desde Ponce, por WPAB 550 AM y ECO 93.1 FM. También nos sintonizan por mundolatinopr.com. Y una vez sale del aire, este programa está disponible en todos los formatos de podcast. Pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa En Blanco y Negro con Sandra, terminando una semana que nos está encaminando a lo que viene, señores. Vienen unos días y unas semanas muy intensas, con mucha controversia por la campaña política, y de eso vamos a tener que hablar, no solamente porque estamos en un año electoral, sino porque estamos a la vuelta de la esquina de las primarias y ya se anunció lo que dije en los titulares, que el controversial Super PAC que han formado miembros de MIDA, de la Cámara de Comercio y Distribución de Alimentos, ¿verdad?, de la Asociación de Industriales, de la Cámara de Comercio, empresarios ricos y famosos que formaron este Super PAC que se llama Democracia es Prosperidad, pues acaban de anunciar formalmente a quiénes son los candidatos que van a estar apoyando económicamente para la contienda electoral de cara a las primarias. O sea, en cuestión de 2 meses van a gastar más de medio millón de dólares en anuncios en vallas, o sea, los billboards, en emisoras de radio particulares, son unas cadenas donde van a pautar, y en redes sociales específicamente para empujar las agendas de ciertos candidatos. Y esto, pues mire, es un tema que nosotros tenemos que hablar, y el elector, usted que me está escuchando, tiene que tener conciencia de qué es lo que está pasando en Puerto Rico. Vamos a empezar hablando de que este Super PAC es un proyecto que se ha venido haciendo hace mucho tiempo. No es la primera vez que hay Super PACs. De hecho, en las elecciones pasadas, recordemos que el Super PAC que se creó dirigía Joe Fuentes, que era lo reconocía como su hermano, el actual gobernador Pedro Pierluisi. Él tenía su propio Super PAC, ¿verdad?, que recaudaron millones de dólares para su contienda pasada, y en aquel momento su amigo Joe Fuentes fue el que se declaró culpable, ¿verdad?, de timar a los autoridades federales. Y de hecho, 2 miembros más de ese Super PAC, en este caso primos del gobernador, también están presos, al igual que Joe Fuentes. Me refiero a los primos Pierluisi, que estaban vinculados en el esquema de fraude que hubo a las autoridades federales con fondos, ¿verdad?, de vivienda, de la vivienda pública. Así que ya sabemos en Puerto Rico, tenemos experiencia de qué pasa con estas organizaciones, ¿verdad? Y ha habido mucha controversia porque cuando se enmendó la ley en los Estados Unidos para permitir este tipo de comités de acción política y darle unos derechos sobre la forma en que se promueve la libertad de expresión comercial y libertad de expresión política, de eso que se trata esto, pues se generó mucha controversia. Yo digo que es libertad de expresión comercial y política porque se catapultó, ¿verdad?, como eso, como un discurso oficial, ¿verdad?, y se le permite a los candidatos recaudar dinero. Los candidatos políticos necesitan dinero porque no es un programa ni es un sistema donde se financia las campañas políticas como se hacía antes, y no es un sistema, ¿verdad?, oficial. Debo clarificar esto, debo aclararla. No es que el gobierno le da dinero a los candidatos para hacer su campaña política o le presta el canal del gobierno y las emisoras del gobierno para hacer su campaña política como hacen en algunos lugares. No, aquí se da dinero. Técnicamente, ¿verdad? Se supone que el gobierno no dé dinero, pero todo el mundo sabe que el gobierno lo está dando. De hecho, el gobernador Pierluisi precisamente eso es lo que está utilizando, los empleados públicos que los contrata y les da puestos, los está atornillando en diferentes agencias y les da puestos de confianza para que parte del dinero que le dan, si se gana 10,000 pesos, pues parte de eso es como un kickback que regresa al gobierno. Yo digo kickback y sé que la gente, los que son abogados ponen el grito en el cielo, eso no es así. Bueno, técnicamente no es así, pero si uno mira, una persona que tiene dos dedos de frente sabe que si te van a dar un trabajo y te piden que des dinero, tienes que dar dinero. Así que de eso es que se trata. Así que lo hacen de otra forma, ¿verdad?, para financiar las campañas políticas porque son costosas, además de que tienen que invertir dinero en publicidad. Así que desde hace mucho tiempo se estaba organizando esto y se han creado estos super PACs que no tienen que dar información al público si no quieren, porque la ley se los permite, ¿verdad? Pero en este caso, el super PAC Democracia es Prosperidad, que lo organizan entre otros, y el portavoz es Manuel Reyes, quien es el vicepresidente de MIDA, pues han hecho expresiones públicas en el pasado. Yo tengo que decir que yo me reuní en la agencia de publicidad ARCO, que es la que está manejando la contienda, y estuve hablando con Alex Díaz, que es uno de los que está trabajando en la parte de relaciones públicas para este Super PAC, y me habló de qué era el proyecto, me hizo como una presentación de qué era lo que ellos querían hacer y los anuncios que querían hacer para los ciertos candidatos en los medios masivos, y tratando de hablar con transparencia, porque no hay nada ilegal en esto que ellos están haciendo de anunciar a quienes van a aspirar y a quienes van a apoyar en estas aspiraciones, por lo menos hasta la primaria en este momento y más adelante para la elección. Y esto es interesante, esto lo saca el Nuevo Día, ellos le dan la exclusiva al Nuevo Día, aunque se sabía que esto iba a pasar en estos días, pero le dan la exclusiva, donde dice que van a gastar $500,000 en campañas publicitarias para incumbentes y aspirantes a la Cámara y el Senado. Pero fíjense qué cosa más interesante, de los que van a aspirar son 18 del PNP y 6 del Partido Popular. Le preguntan, dice, bueno, eso es ahora, después de las primarias, vamos a apoyar a Joan Rodríguez Bebe del Proyecto Dignidad. No han dicho nada de la alianza, no han dicho nada del PIB, por supuesto que no van a decir nada, porque este Super PAC hasta ahora lo que ha hecho es una campaña negativa, nefasta, y una campaña machista y violenta. Y tengo que decirlo así, me da pena Manuel Reyes, a quien lo aprecio en lo personal, él lo sabe, y Alex Díaz también, con quien estuve reunida hace unos meses cuando me presentaron este proyecto para yo entender qué era, ¿verdad?, lo que era el Super PAC, y ellos han tenido que poner un freno y dar a conocer y admitir lo que estaban haciendo, porque ellos publicaron recientemente, tan reciente como, digamos, eso fue la semana pasada, la última semana del mes de marzo, donde tuvo que salir la candidata al Senado por el Distrito de San Juan del Movimiento Victoria Ciudadana, la licenciada Rosa Seguí, a decir, mira, me están violentando en mi espacio porque están fomentando la violencia en mi contra. Y esto lo dijo Rosa Seguí, que es una abogada muy reconocida a nivel laboral, que también la conozco hace muchísimos años, muchos, muchos años, desde que estaba en el sector privado, y es una mujer extremadamente tranquila, sosegada, de hecho una mujer hasta suavecita en la forma en que se expresa, no significa que sea mala abogada, por el contrario, es muy buena abogada, pero una mujer dulce, hasta dulce en su trato hacia las personas. Y este Super PAC empezó a hacer unos anuncios que decían, no te dejes confundir, la libertad económica es lo único que crea prosperidad, #vélala. Y entonces le ponían como una X, como vamos, como hacen cuando tú quieres matar a una persona, que le ponen el anuncio con la X y te ponen la foto con la X encima, como hacen los trolls cuando hacen campañas negativas, que te ponen una X que te quieren eliminar. Así era el anuncio. Entonces, cuando tú miras la campaña que formaron, era, como decía el Partido Movimiento Victoria Ciudadana, que hizo esta conferencia de prensa para denunciarlo, decía, mira, esto es una demostración de violencia. Entonces, en un país como es Puerto Rico, donde están matando tantas mujeres y la violencia de género está tan terrible en este país, ¿cómo es posible que se le permita y se le condone a estos millonarios y a estos empresarios utilizar su dinero para fomentar campañas violentas? Porque eso es lo que estaban haciendo. Pues mire, fue tan fuerte esto y esta contundencia y la contundencia de esta denuncia que hizo la candidata Rosa Seguí, que el mismo PAC dijo, dijo, vamos a eliminar el anuncio, y eliminaron el anuncio. No dijeron más nada, no pidieron excusas por haber hecho una campaña misógena o sexista, y no dijeron nada, no pidieron ni excusas tan siquiera. Sencillamente, se retiraron. Este Super PAC, como dije, integrado por miembros importantes de la clase económica de nuestro país, y lo preside Manolo Reyes, que es el vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos, MIDA. O sea, ellos lo que hicieron fue cancelar el anuncio y eso es todo, fomentando el machismo. Entonces, yo decía, ¿cómo es posible que ese es el primer paso que dan de ese Super PAC con un anuncio de que quiero, prácticamente el anuncio decía, vamos a mátenla, elimínenla? Era lo que quería decir, hashtag vélala, como quien dice, tú sabes, como le hacen a las mujeres cuando vamos a amenazarla. Con eso empezaron, con ese pie izquierdo empezó el Super PAC. Entonces hoy, pues para tratar de arreglar un poquito el asunto, hacen esta conferencia, esta exclusiva que se la dan al Nuevo Día, no hacen la conferencia de prensa que ellos prometieron que iban a hacer, y lo digo públicamente también, para anunciar que a quiénes son los que van a apoyar de aquí a las primarias. Entonces, derecho tienen, ¿verdad? Porque la ley se los permite, pero ¿quiénes son los que van a apoyar? Mire, déjeme decirle a cuántos PNP y cuántos populares. Son, como dije ya, 18 candidatos del Partido Nuevo Progresista y 6 del Partido Popular. Vamos a empezar con los populares, que son poquitos. Van a estar apoyando a Luis Javier Hernández para su aspiración al Senado por acumulación. Este es el alcalde, que es presidente de la Asociación de Alcaldes del Partido Popular. Lo están apoyando. Están apoyando a Javier Aponte Dalmau, el senador, que está buscando la reelección por el Partido Popular por acumulación. Esos son los únicos dos que van a apoyar a nivel del Senado. A nivel de la Cámara de Representantes van a apoyar a Gabriel López Arrieta por acumulación, a Juan Luis Camacho por acumulación y también a Ramón Torres Cruz por acumulación. Esos son los que están apoyando el Partido Popular. ¿A quiénes van a apoyar del PNP? Bueno, Mabel Vélez por el Distrito 2 en el Senado. Marco Fabián González por acumulación. Ángel Ortiz Valladares por acumulación. Ángel Ortiz Valladares, cuando yo vi la foto, yo dije, Dios mío, yo no puedo creer que Ángel Valladares Ortiz se haya puesto para esto en la política. Ángel Ortiz Valladares estuvo como director del periódico de la Iglesia Católica Claridad por muchos años. Visitante del periódico El Visitante de la Iglesia Católica por muchos años. Y es una persona muy seria, religioso. Y se está buscando, está aspirando a una posición por el Senado, por el PNP. También están aspirando en el Senado por el PNP a Marco Fabián González por acumulación, como dije, a Keren Riquelme, la senadora. Esta es la senadora cuya familia tiene unas iglesias en Camuy, que ustedes recordarán el año pasado, nosotros dimos a conocer que habían ilegalmente cerrado el acceso a la playa y hubo una serie de protestas y quejas. Pues es esa senadora que tenían una iglesia y unos negocios allí, unos colegios, etcétera, en el área de Camuy. También van a respaldar a Wendy Soto Tolentino, van a respaldar a Ángel Toledo López, que ese fue el que fue nombrado y no duró como secretario de Educación, que tenía contratos en el Departamento de Educación, ustedes recordarán, y a Tomás Rivera Chats, que fue presidente del Senado, que es empleado de Telemundo y también sale en diferentes medios de comunicación. O sea, una persona que tiene amplia exposición pública, que todo el mundo conoce, también lo van a apoyar en esta contienda. A nivel de la Cámara de Representantes, van a apoyar del PNP a José Pichito Rezamora, un senador bastante un representante, perdón, bastante conocido, y que pues una persona respetuosa de la prensa. Nunca ha tenido nada, por lo menos yo nunca puedo decir nada malo de Pichi Torres Zamora, y nunca lo diré. Una persona muy afable y ha tenido una trayectoria bastante conocida a nivel política. Lo están respaldando, van a respaldar al expresidente de la Cámara, José Aponte, del PNP también. Van a respaldar a Gabriel Rodríguez Aguiló, que también es incumbente, que recientemente estuvo en una controversia porque se supo que todos sus familiares son de los atornillados, empleados de confianza de estos, de la nómina de 8.4 millones en el Departamento de Educación, y tuvo esa controversia, pero la trató de pagar y de aplacar lo más pronto posible. Este Super PAC también va a apoyar a Marcos Vargas Padilla por el Distrito 10 del PNP, y van a apoyar a dos personas del PNP que yo digo, ahí usted sabe dónde es que están parados estos empresarios. El primero que yo me quiero mencionar de esto es a Ángel Morey Noble, hijo del que fue secretario de la Gobernación bajo Pedro Rosselló González. Ángel Morey, un empresario muy conocido, y este legislador sustituyó, ¿verdad?, cuando se fue Tony Soto de la legislatura, y al día de hoy, pregúntale a cualquier persona quién es Ángel Morey Noble y nadie sabe. Es más, ni siquiera en el distrito que incluye Guaynabo y Bayamón nadie sabe ni quién es, porque solamente dos o tres que viven en las urbanizaciones ricas donde él se codea, porque no se conoce nada que haya hecho a favor del pueblo, no se conoce nada que haya... Es un legislador silente, nadie sabe ni cómo habla. Yo no sé ni el tono de voz de esa persona porque está escondido todo el tiempo. Uno no lo ve ni siquiera en el hemiciclo, pues lo están apoyando. Y al otro que van a apoyar es al que yo critiqué en el día de ayer, Roberto Lefrán Fortuño, que ha estado gastándole dinero, haciendo una campaña burda como cabildero por la estadidad, que no ha hecho prácticamente nada. Lo que ha hecho es mandar cartas. Ese fue el que mandó la carta para los congresistas ayer, diciendo que tienen, tratando de censurar un reportaje que hizo Russian Television en Puerto Rico sobre la gentrificación y el desplazamiento urbano. A esta persona, que lo único que hace es eso y poner las pancartas escritas en Magic Marker allí frente al Capitolio Federal, pues también lo van a estar respaldando. Entonces uno dice, bueno, contra, si uno pensara, por ejemplo, una figura como el mismo Tomás Rivera Chats, que usted podrá tener luces y sombras, gente que detesta a Tomás Rivera Chats, hay otros que lo apoyan, pero siempre gana, y usted podrá decir cualquier cosa de Tomás Rivera Chats, pero Tomás Rivera Chats tiene una hoja de servicio ahí que usted puede evaluarla, y tendrá sus controversias, pero usted sabe qué ha hecho él ahí, ¿verdad? Pero comparar una figura como esa versus un pichit, vamos a poner del PNP, Pichi Torres Zamora, que no tiene realmente problemas con nadie y tiene una hoja de servicio ahí que usted también la puede ver, es conocido, respetado por todo el mundo e incluso está por la oposición, pero usted ve la trayectoria. Entonces, compararlo con figuras como las que acabo de mencionar de Roberto Lefrán, uno dice, ¿pero qué es esto? Y a esta es la gente que este Super PAC va a estar apoyando. Entonces, pues, obviamente, ahí ya han hecho unos señalamientos, porque este Super PAC había recaudado hasta este momento, por lo menos hasta diciembre, tenía casi 1.7 millones de dólares recaudados. Y esto, pues, es importante. Ya el Contralor Electoral dijo, tengan cuidado, ¿verdad? Porque un Super PAC no puede coordinar el contenido de esa propaganda política con el aspirante, el candidato. O sea, no le pueden decir, Tomás Rivera Chats, vamos a ponerte un anuncio de que tú crees, que Enrique Elme, de que tú crees que hagamos el anuncio. No, eso se supone que ellos no lo coordinen, ¿verdad? No pueden utilizar el mismo suplidor en cuanto a la estrategia de campaña. Si se comprueba que el anuncio ha sido coordinado, el gasto podría ser considerado ilegal. Pero esto es como un subterfugio que ponen en la ley, porque la realidad es que el Super PAC puede hacer gastos que le dé la gana, no tiene límites de donativos que reciben ni los gastos independientes que realiza, y tampoco, ¿verdad? Los desembolsos dicen que no deben estar coordinados ni con el comité de campaña de los respectivos candidatos. Así que es como una doble vara, y vamos a ver cómo va a funcionar esto. Ellos anunciaron que van a enfocarse en hacer anuncios en vallas, en los billboards, y van a hacer anuncios también en las redes sociales, más que nada, y en internet. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer todos es, si han hecho hasta ahora, lo que han hecho hasta ahora, que es poner anuncios donde fomentan la violencia, que va en contra incluso de las políticas públicas que asumen estas organizaciones empresariales, porque MIDA, la Asociación de Industriales, la Cámara de Comercio, todas estas entidades del sector privado que siempre hacen campañas en pro de la de la familia puertorriqueña, de la sociedad puertorriqueña, que estén haciendo una campaña donde incitan a la violencia contra una mujer, como hicieron contra Rosa Seguí, ¿qué podemos esperar? Así que vamos a estar observando, también a quién apoyan y a quién no. Esto es importante. ¿Y cómo van a hacer, en dónde hacen estos anuncios y este gasto de dinero para el cual tienen derecho, ¿verdad? Hacerlo, para eso es la libertad de expresión que existe. Pero usted como elector va a tener que tener bien consciente eso, que no se deje pasar gato por liebre. Porque recuerde que lo que usted interesa saber en una contienda electoral no es a quién sale más en el anuncio. Usted lo que quiere ver es cuáles son las propuestas y cómo esa persona o esas personas van a resolverle los problemas que usted tiene, ¿verdad? Como ciudadano, como persona que está buscando ayuda para resolver sus asuntos, para atender los problemas reales de nuestro país, como es la criminalidad, como es el trasiego de droga, como es el desprecio a los envejecientes que los tienen pasando tanta necesidad, los maltratos a los niños. Ese tipo de cosas es lo que tenemos que ver, quién promueve y qué proyectos de ley se están haciendo. Y a la par con esto, qué cosas se están haciendo para que promueva el desarrollo de la economía puertorriqueña. Así es que estos son temas que usted como elector tiene que hacer ese trabajo, porque lo que nos espera son semanas y meses de mucha propaganda y de mucha confusión, porque parte de esto lo que va a provocar es que usted se confunda. Así es que yo le digo a ustedes, los amigos Radio Escucha, rieguen la voz, que cuando usted vea los anuncios, piense, analice, aquilate, mire el trasfondo de esos políticos y de verdad si ese político ha sido favorecedor del desarrollo económico o si simplemente lo tienen como un monigote para manejar los intereses de ciertos sectores del país. Así que lo planteo seriamente, porque vivimos en un sistema capitalista que promueve la libre empresa y lo vamos a seguir defendiendo porque somos capitalistas. Yo no soy comunista ni soy socialista, lo tengo que decir así. Y la inmensa mayoría de los puertorriqueños no lo somos. Pero una cosa es ser capitalista y otra cosa es permitir la jauja que ha ocurrido hasta ahora, y vamos a ver quién de estos están siendo fomentados, cuáles van a ser las posturas de estos políticos. Esto es uno de los temas que quería traerle en el día de hoy. Otro de los temas que quería traerle, que me parece súper importante también, como todavía está la controversia por los empleados de confianza que el gobernador está atornillando en las distintas agencias para que lo ayuden en la campaña política, ¿verdad? Y le exige salario. Esta controversia sigue. Esto no se ha terminado, señores. Y aunque el gobernador se molesta, como ustedes recuerdan que ayer les puse otra vez el audio que él salió detrás para adelante a la gente, hay ahora algunos legisladores que están exigiendo cuentas. El representante del Distrito 25, Domingo Torres García, hizo unas expresiones donde exigió que en un término de 10 días el gobierno entregue toda la información sobre cuántos empleados de confianza hay y cuánto ha crecido los aumentos que le han dado en la nómina de estos empleados de confianza en las últimas semanas. Y dice él, y voy a citar el comunicado de prensa, que dice: es sumamente alarmante que la Oficina de Gerencia y Presupuesto haya aprobado aumentos a empleados de confianza cuando aún la Junta de Supervisión Fiscal no ha autorizado ni evaluado el plan de clasificación y retribución para estos empleados, e incluso la propia directora ejecutiva de la Administración y Transformación de Recursos Humanos ha admitido que la Junta todavía no se ha expresado sobre este plan. Así que el legislador insistió en que el aumento deja mucho que decir, más cuando la justicia de los empleados de carrera ha sido a media. O sea, los empleados que están trabajando por años en el gobierno se fastidian. Ahora vienen y le ponen uno por paracaídas encima, que es de confianza y que lo que está haciendo es politiquear. Así que le está haciendo esta exigencia, esperando crear unas guías y que el gobierno pues no siga arrastrando los pies para ayudar a los empleados de carrera. Y dice: en estos momentos donde salen noticias como esta, es urgente investigar y utilizar las amplias facultades investigativas que tenemos como Asamblea Legislativa. Es por esto que le concederé un término de 10 días laborables a OGP y a la Oficina del Trabajo, ¿verdad?, para que sometan un informe detallado sobre los aumentos aprobados por la agencia. No puede haber dos versiones del gobierno, una que establece estándares sumamente altos para que los empleados de carrera puedan obtener una mejor remuneración, y una visión con estándares sumamente flexibles para que los empleados de confianza reciban aumentos sin control. Es hora de que se respete al empleado público, y si se van a conceder aumentos, que sean en igualdad de condiciones bajo el proceso, bajo el proceso uniforme contenido en los planes de clasificación y reubicación. No quisiera pensar que están brindando estos aumentos para convertirlos en la ATH de la campaña del gobernador, dijo el legislador. Y reitero, este es el legislador Domingo Torres García. Y yo tengo que aplaudirlo a este legislador porque está diciendo lo correcto. ¿De qué vale que el gobierno diga que respeta al empleado público, si le ponen arriba uno que es de confianza y con una nómina tan grande como se ha estado ventilando las últimas semanas. ¿Qué usted opina de esto? Déjeme saber, escríbame a las redes sociales, todas las redes sociales, hasta Blue Sky, hasta Truth Social, Facebook, Twitter, Instagram, Threads. Y también me puede escribir a través de en blanco y negro con Sandra, @gmail.com. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, les dije antes de irnos a la pausa dos cosas, que tenemos que estar muy atentos a qué está haciendo este Super PAC y cómo va a endosar estos candidatos políticos. Y número dos, que existe el planteamiento de que hay una preocupación que mientras esto sucede, el gobierno está atornillando gente en puestos como empleados de confianza y hay unas nébulas con estas nóminas a las cuales les están aumentando el salario. Y si usted es empleado de carrera en el gobierno y ve que le nombran a alguien por arriba ganándose 10,000 pesos, cualquiera se molesta, ¿verdad? Y esa situación pues tiene el ambiente muy hostil. Yo creo que eso le va a rebotar en la cara a Pierluisi. Él está soltando dinero pensando que la gente va a estar contenta con él y yo creo que le van a votar en contra porque los que están pillados abajo están fastidiados con esto. Pero hay que añadirle un elemento adicional y usted que me está escuchando le pido que esté atento a esto también. Cerca de 91,000 contratos gubernamentales están levantando bandera como posible fuente de corrupción, porque aparte de esto, como si eso fuera lo único, también hay los contratos que se están otorgando. Cerca de un 13% de estos contratos fueron evaluados por una herramienta digital que se llama Contratos en Ley, que lo dieron a conocer en la organización de sin fines de lucro Sembrando Sentido. Y esto lo traen porque, como fíjense que esta semana sentenciaron al corrupto Oscar Santamaría, que sobornó a tantos políticos en nuestro país con Waste Collection y todos los negocios que tenía, que provocó, ¿verdad?, las destituciones de alcaldes como el de Trujillo Alto, el de Guaynabo, el de Cataño, entre otros, ¿verdad? Pues a la luz de estos escándalos, en el sistema Contratos en Ley, desde marzo del 2015 hasta el 26 de marzo del 2024, se ha levantado la bandera roja sobre más de 91,670 contratos, de un total de 700,000, lo que representa casi el 13% de los contratos analizados que tienen algún tipo de problema. Posible riesgo de corrupción, ineficiencia en la gestión de los contratos. Cerca del 12% de los contratos levantan una o más de las tres banderas identificadas como indicadores de riesgo, lo que sugiere la necesidad de que, mira, tienen que cogerlo con calma porque hay que evaluar de manera preventiva el uso adecuado de los recursos públicos. Y otra de las banderas que levanta esta organización es que, mira, también está la que con menos de 24 meses de constituidas, estas corporaciones ya tienen contratos de 250,000 para arriba. O sea, una compañía abre una corporación nueva y rápido le dan un contrato sin tener experiencia previa, ¿verdad? Y vemos cómo estos contratos se le dan y en términos de un año aumentan promedio 30% más. Fíjense, y uno dice, le aumentaron un 30%. Sí, dinero. Señores, cuando usted me escucha y cuando usted lee esto o cuando usted se entera de estas noticias, piense, ese dinero que le aumentan es suyo, es el dinero público, es el dinero que se puede estar utilizando para cosas que se necesitan en la agencia, pero que se da a través de contratos a los que financian realmente estas campañas. Así que este es el sistema que estamos y lo quería traer porque esa es otra de las preocupaciones bastante genuinas y bastante serias que estamos viendo con toda esta situación que está pasando en Puerto Rico. De verdad que esto es terrible. Quiero mencionar también que hay una serie de señalamientos que se está haciendo organizaciones de base comunitaria, por ejemplo, y de entidades comunitarias como el taller de la comunidad Lagoico, donde estuvo Kamala Harris recientemente, la directora ejecutiva Mariana Reyes, estaba, entre otras, están levantando una serie de proyectos que hay ante consideración en la Asamblea Legislativa, del cual todos tenemos que estar muy atentos. Hay uno que se le están pidiendo, se le está reclamando a la gente que celebren vistas públicas y no lo quieren hacer. En el Senado no lo quieren hacer para un proyecto de la Cámara, el proyecto de la Cámara 1557, que ahora pasó al Senado y que se va a estar viendo precisamente ayer y hoy se ha estado viendo en una vista sin ir a en una para ir a votación sin ir a vistas públicas. Ese proyecto, el 1557, ignora el impacto que tiene el negocio de los arrendamientos a corto plazo, los short-term rentals, los Airbnb de la vida, sobre el costo de la vivienda y el desplazamiento de las comunidades. Yo doy el ejemplo, que lo hemos trabajado aquí bastante en este programa, por ejemplo, en el área de allá de cerca del condado, en Santurce, y en cerca de la calle Eloísa, había un edificio que se llamaba Bayola, que era donde vivían inquilinos por años largos. Y de un día para otro vendieron ese edificio y el dueño le dijo, usted paga $700, el mes que viene me tiene que pagar $1,800. Y entonces usted le dice, ¿pero dónde yo voy a sacar 1,800? Pues si no tienes, te tienes que ir y te sacamos del apartamento. Porque lo han convertido en un espacio para alquiler a corto plazo. Entonces, ¿qué pasa con esa gente que estaba viviendo allí, mayormente viejitos, matrimonios jóvenes, madres solteras, ¿verdad? ¿Qué pasa con ellos? Si no consiguen un apartamento en un residencial, pues ¿dónde van? ¿A vivir con algún familiar? No se sabe. Y eso es lo que está pasando, que destruye comunidades, que no se consiguen vivienda. Gente joven, mira, yo estaba hablando con una muchacha que estuvo en este programa recientemente, que es artesana, bien jovencita, trabajaba en el viejo San Juan. Ustedes recuerdan que se estaba quejando del acceso al parking. Miren, ella ya se quedó sin trabajo y me dice, no tengo dónde vivir porque no puedo pagar el apartamento, me tengo que ir a vivir con mis papás otra vez. Entonces, estos son los ejemplos que yo estoy trayendo de que la clase trabajadora, la clase media, está fastidiada. Entonces, no se consiguen viviendas, los alquileres son bien altos, y entonces la legislatura, en vez de estar viendo estos proyectos, pues no aprueban el proyecto sin darle oportunidad a la gente para que tenga, ¿verdad?, alternativas justas para regular el negocio de estos arrendamientos a corto plazo. Y esto es parte de lo que está, ¿verdad?, levantando todas estas organizaciones que han redactado lo que ellos llaman el manifiesto comunitario en torno a los alquileres a corto plazo para la recolección de firmas. Y ellos están buscando un diálogo que se dé entre todas las partes para que entiendan. Ese manifiesto comunitario ha sido firmado por 1,000 personas que están reclamando a la legislatura que se regule de manera justa y con equidad estos arrendamientos de corto plazo. Lo que pasa es que muchos de estos legisladores, incluso algunos de los que van a estar en el Super PAC, mire, alguna de esta gente tiene negocios de alquiler, entonces no le conviene regularse ellos mismos. Y entonces hay personas como, por ejemplo, la Asociación de Titulares de Condominios, que está levantando la voz de alerta, porque hay que tener cuidado con esto, porque afecta el entorno de vida en los apartamentos. El pasado 21 de febrero, la organización Hispanic Federation publicó un informe, ¿verdad?, donde evidenciaba el impacto de estos alquileres a corto plazo, y pues obviamente están diciendo que esto tiene unos impactos muy fuertes, porque no solamente destruye las comunidades, sino que cada vez desplaza más a los pobres y cambia el entorno. O sea, tú vaya por el viejo San Juan, calles donde vivían ciudadanos y tú conocías al de la esquina, ibas a la plaza y eso era parte de lo que te gustaba a ti de San Juan, porque tú veías un turista, veías un empleado público que trabajaba en una agencia y veías a alguien que vivía allí. Eso es lo que hace comunidad, eso es lo que atraía a la gente a conocer parte de la cultura. Pues ahora no, ahora es todo extranjero, que vomitan en las calles, que corren por la mañana casi desnudos. Yo los veo por la mañana, algunos hombres guapísimos, yo digo, yo me paso mirándolo cuando voy guiando, y yo, mira qué bello, déjame concentrarme para no chocar, porque son hombres hermosos, corriendo en shorts, casi en pantaloncillo, porque están casi desnudos todos los días, se quitan la camisa y están caminando por allí, mujeres con las nalgas al aire, en G-string, y entonces, pero yo digo, ¿pero qué es esto? Entonces son gente que usted los ve vomitando con la bebelata. Eso es lo que se ha convertido el viejo San Juan, por darle un ejemplo. Váyase a Cabo Rojo, váyase a todos los lugares donde Rincón, que está lleno de estos alquileres también. O sea, se elimina la comunidad. ¿Y a dónde se muda esa gente? Esa es la pregunta. Pues mira, muchos se van de nuestro país y hay gente que está reclamando. ¿Quiénes están formando parte de esta organización? Pues mira, le voy a decir algunos nombres. La Asociación de Titulares de Condominios, la Asociación de Titulares de la Urbanización Villa Dos Pinos en San Juan. Dos Pinos es la que queda cerca de la UPR, que han querido convertirla completa en Airbnb. Son unas casas grandísimas. La Asociación de Vecinos del Viejo San Juan, Casa Boriqué en Rincón, el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña, el Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras, el Grupo de G8, Comunidades Aledañas al Caño Martín Peña, San Juan 8, la Junta Comunitaria del Casco Urbano de Río Piedras, donde también hemos visto este problema muy, muy seguido, ¿verdad? La Colmena Cimarrona en Vieques, Mujeres de las Islas en Culebra, Museo de Arte de Aguadilla y del Caribe, el programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, Puerta de Tierra no se vende en San Juan, el taller de la comunidad La Goico en la calle Loíza, somos calle Loíza en San Juan. Y hasta ahora ellos han recibido más de 1,000 firmas de individuos y de organizaciones. Lo planteo porque esto es un asunto sumamente serio y preocupante. Y hasta que usted no tenga, no le impongan una bebelata y un hotel al lado de su casa, creado por estos short term rentals, usted no se va a dar cuenta. Pero cuando venga a darse cuenta ya, esto va a haber cambiado. Así que esto es sumamente peligroso y te lo digo, si usted no tiene los ojos bien puestos en esto, le van a pasar gato por liebre. Señores, pero también quería mencionarles algo importante, y esto lo traen los amigos del diario El Vigía y los amigos de WPAB que tienen esa alianza también. Esta noticia quería destacarla porque me pareció importante. Ellos dan a conocer unos datos que había dado el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico el día siguiente, donde ellos emitieron un pronóstico preocupante sobre la población en Puerto Rico, que dicen que para el año 2030 Puerto Rico tendrá una población por debajo de los 3 millones de habitantes como resultado precisamente del decrecimiento poblacional que experimentamos. Este fenómeno demográfico mantendrá al segmento de personas de 65 años o más como el grupo de mayor proporción en la población puertorriqueña. Actualmente la población de Puerto Rico está entre 3.2 y 3.3 millones de habitantes. Se proyecta que para el 2030, o sea, en cuestión de años, 3 de cada 10 puertorriqueños tendrán 65 años o más. El Instituto de Estadísticas ha destacado que ante esta crisis demográfica, que ha sido un tema que se viene hablando desde hace años, se tiene que reevaluar con investigaciones, porque esto va a cambiar el entorno puertorriqueño y no va a haber quien pague la deuda, porque esto está cada día peor. Los resultados revelan que más personas emigran de Puerto Rico de las que llegan, con un promedio de 35 mil a 40 mil personas saliendo todos los años. Además, el 70% de las personas que abandonaron el país lo hacen en busca de oportunidades laborales y para mejorar su calidad de vida. Así que esto es parte de lo que se ha estado hablando recientemente. Recuerden que en el 2023 se registraron solamente 17.772 nacimientos, una cifra históricamente baja en comparación con los 59.000, casi 60.000 nacimientos que había en Puerto Rico para el año 2000. O sea, de 60.000 bajaron a casi 17.000. El director ejecutivo del instituto, Orville Dittier, subrayó la gravedad de la situación al señalar que las proyecciones indican una tendencia de decrecimiento continuo en la población, lo que plantea desafíos significativos para el futuro. O sea, nos están vaciando el país y no nos damos cuenta del impacto tan negativo que esto va a tener. Así que pendiente a estos datos y pendiente a la información, porque a todos nos va a afectar. Sea usted mayor, si usted tiene 65 años o más, le va a afectar porque no va a tener los servicios y no va a tener quien lo cuide cuando usted esté encamado, pues la realidad, no va a haber sistema de salud. Miren cómo está colapsado, voy a hablar de eso cuando regrese de la pausa. Pero si usted es joven, también le va a afectar porque se va a tener que ir, no consigue trabajo. Y si trabaja, va a tener que estar en la esclavitud de atender a los mayores, atender a los hijos, tratar de sobrevivir sin ayuda. Así que, y pagando la deuda que vamos a pagar nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos por un montón de años. Así que la vida aquí se va a poner cada día más difícil, es la realidad. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
De Santa Isabel a Caguas, de San Juan hasta y bonito. Plan de salud Menonita cubre 100 por 35.
Mi plan de salud cubre todo Puerto Rico. Plan de salud Menonita cubre 100 por 35.
Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774. 5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Poygar y márcalo así.
Llévame con Poygar para donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa. Para el chinchorro, para el trabajo, para la rumba, para
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, los amigos de Waves Ahead, la organización que aboga por los adultos mayores que son de la comunidad LGBTQ+, está denunciando que hay un intento por parte del gobernador Pierluisi de legalizar el discrimen hacia los adultos mayores que son LGBT+, o sea, gay, bisexual, transexual, queer, plus, todas esas nomenclaturas. ¿Por qué? Porque están tratando de legalizar el discrimen a través del proyecto del Senado 427, que busca prohibir el discrimen por orientación sexual e identidad de género en la vivienda de adultos mayores. Y esto es una denuncia. Dice que después que se aprobó históricamente la legislatura hace casi 2 años, ahora el gobernador Pierluisi intenta imponer una exclusión religiosa que es inaceptable e inconstitucional en la medida que buscaba prohibir el discrimen por orientación sexual e identidad de género en la prestación de servicios de vivienda para los adultos mayores de esta comunidad. Con la exclusión, el gobernador atenta contra el bienestar de miles de adultos mayores LGBTQ+, que lo único que piden es ser tratados con respeto, equidad y dignidad. Esto lo dijo el querido amigo Wilfred Laviosa, director ejecutivo de Waves Ahead. Y esa medida fue aprobada con 14 votos a favor en el Senado, 38 en la Cámara. Desde entonces, la senadora María Lourdes Santiago del PIB lleva esperando una contestación de la Fortaleza sobre las enmiendas que proponía el gobernador para poder estampar su firma. La medida que aprobaron categóricamente establecía que ninguna entidad podrá negarse a ofrecer servicios a terceros basados en razones discriminatorias según la ley. O sea, que tú no podías decir, bueno, yo alquilo, pero no a ti porque eres gay. O sea, contra ti discrimino. Eso se supone que no se hiciera según esta medida y todavía el gobernador no la acaba de firmar. Esta es parte de lo que se está levantando con el rechazo de esta legislación, que obviamente el proyecto, para que sepan, había sido radicado en conjunto por María de Lourdes Santiago, Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lacen, estos últimos dos del Movimiento Victoria Ciudadana, María de Lourdes del PIB. Así que esto es un llamado que se le hace al gobernador para que reconsidere la posición en torno a esta medida tan preocupante que está afectando a nuestro país, a esta comunidad particularmente. Bueno, brevemente quiero mencionar, no he trabajado el tema hoy del ambiente, pero no se me olvida, es un tema para mí prioritario también, y quiero mencionar que el Departamento de Recursos Naturales presentó una serie de proyectos para modernizar las casas bombas que hay alrededor de Puerto Rico, y esto pues se supone que ya lo hubiesen recibido en mayo, en marzo, se supone que para mayo se haga la presentación formal para tratar de fortalecer la infraestructura en distintas zonas, como por ejemplo el área de allí mismo, la calle Eloísa, que y todo el área de Ocean Park que se inunda. Pero eso también incluye proyectos en la Valdoriotti, proyectos en Cataño, en Guaynabo, en otros lugares que necesitan la reconstrucción de estas casas bombas en todo Puerto Rico, y eso es parte de lo que se anunció en el día de ayer, y quería pues mencionarlo porque me parece que sí, también eso es un tema importante. Pero quiero destacar dos cosas que están sucediendo. Una, hoy usted va a ver en todos los medios principales, y este tema quizás lo discutan en algunos canales de televisión, de estos programas de políticos, o en algunos programas con los cabilderos del gobierno, que se hacen llamar analistas políticos. Y digo cabilderos porque tienen contratos precisamente de eso. Van a estar hablando de lo que pasó con el informe de CMS, el regulador de Medicare y Medicaid para Puerto Rico, y las expresiones que han estado haciendo en torno a, ¿verdad?, al efecto que va a tener la reducción en los fondos que van a dar de salud. Esto tiene un efecto, olvídese, eso es detrimental para nuestro país. De hecho, hoy el secretario de Salud, el doctor Mellado, dijo que se sentía decepcionado por el recorte que viene, que va a ser bien fuerte. Dijo, me decepcionado el gobierno con la decisión de CMS sobre los planes Medicare Advantage. Y CMS, por su parte, está defendiendo el trato, ¿verdad? Porque lo que viene es un recorte dramático para estos pacientes y para sus familiares y sus amigos, ¿verdad? Y esto, pues, tiene a la gente bien preocupada porque esto va a tener un impacto real. Los planes médicos y los productos de Medicaid y Medicare hicieron una conferencia de prensa, emitieron un comunicado de prensa ayer a ciertos medios. A mí no me lo enviaron, pero yo sé que estaba, porque me llegó después que me quejé, que dice que la situación va a empeorar para los que tienen el Medicare a partir del 2025, porque se anuncia que va a venir un crecimiento de 3.1% al programa, pero en realidad el déficit va a ser de sobre $400 millones como resultado de recortes en los pagos y la inflación de los costos en servicios de salud, que incluye aumentos en los precios de los medicamentos. Si la aseguradora ve que esto es más caro, no se lo va a pagar. Y si usted no tiene los chavos para pagar, eso quiere decir que usted no va a poder recibir ese medicamento. Eso es en síntesis. Ahora, y usted ve que todo el mundo está brincando, con razón, que Medicare dijo, no voy a darte más chavo, es más, te voy a cortar, menos dinero. ¿Por qué pasó esto? Esa es la pregunta que ni siquiera el secretario de Salud contesta y muchísimo menos las aseguradoras. Pues mire, yo le voy a explicar por qué. Esto reafirma lo que nosotros venimos advirtiendo hace 2 años. Estamos en récord en este programa advirtiéndolo. Que aquí el problema de todo, el problema de raíz de esto son las aseguradoras y los problemas actuariales que tenían. La deuda que tenían y cómo utilizaban principalmente MMM y Triple S, también Humana y MCS. Esas son las que tienen mayores pérdidas. Se estima, según fuentes, de $250 millones para MMM, $196 millones para Triple S, $60 millones para Humana, $32 millones para MCS, según las pérdidas. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿qué pasa que los ejecutivos de estas compañías, cuando le vendían los muñequitos a los compradores, porque muchas de estas compañías fueron vendidas, recuerden que yo siempre lo digo, MMM, por ejemplo, se vendió 2 veces, Triple S también. Aquí han habido transacciones de compraventa de aseguradoras por más de $5 mil millones. Y si Puerto Rico está en quiebra, ¿cómo es posible que fondos de capital vean negocio en estas empresas? ¿O es que de verdad hay dinero? ¿O es que le inflaron los números? ¿O algo pasó? Porque a la hora de la verdad el gobierno dice el dinero está, pero no lo están utilizando adecuadamente. Así que esto me preocupa porque esto las aseguradoras para poder costear y paliar los costos, ¿verdad? La pérdida de ese capital van a reducir, en síntesis, déjeme ponérselo en palabras sencillas, para ellos poder tener la rentabilidad y la ganancia que le prometieron a sus accionistas, van a cortarle servicios y beneficios a los pacientes. Es por eso que están gritando. Ahí ninguno habla de cuáles son los problemas reales y dónde era que se iba el dinero. ¿Por qué, por ejemplo, aseguradoras pagaban por servicios extremadamente caros como, por ejemplo, hearing aids y servicios parecidos como esto que no se justificaba? El costo de los espejuelos, el costo de más allá del costo del grooming y de los jardineros, el costo de servicio. Entonces la pregunta que hay que hacer, BCR y toda esta gente de a nivel federal tiene que contestar, ¿dónde están las auditorías a estas compañías? ¿Qué pasa con las auditorías a estas aseguradoras que no rinden cuenta? ¿Por qué no se le hace un informe de auditoría para saber exactamente dónde gastaron el dinero? ¿Y por qué entonces el que se afecta es el paciente y no la aseguradora? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Entonces yo pensaba que el secretario de Salud iba a ser un poco más contundente porque él lo había sido al principio, pero parece que se allanó las aseguradoras y no está defendiendo al paciente, está defendiendo el dinero que viene para estas aseguradoras. ¿Dónde están los informes actuariales de estas aseguradoras? ¿Cómo está el pago a los proveedores en nuestro país? Pues esas son preguntas que tenemos que hacernos porque le cortan el dinero a las aseguradoras y no le van a pagar a los médicos, no le van a pagar a los laboratorios. O sea, es todo es un efecto dominó que sigue cayendo y el que se va a fastidiar es el paciente. La aseguradora no pierde, señores. Y esta es la pregunta que tenemos que hacernos. Así que esto es algo que estamos en récord aquí denunciándolo. Usted no le toma por sorpresa. Si usted escucha el programa En Blanco y Negro con Sandra, pues lo venimos advirtiendo hace 2 años. Y ahora es que está esto reventando. Y ahora sale en la prensa y lo tratan de maquillar sin decir que aquí la responsabilidad primaria está detrás de estas aseguradoras que no analizan y no presentan realmente los informes actuariales que se necesita. Y en segundo lugar, la mediocridad en ACES, que está comprobada, que ni siquiera un departamento de compliance tenía, porque eso fue lo último que quitó Edna Marín, antes de irse con una empresa vinculada a MMM. Es así, no le gusta que lo diga, pero es la realidad. Pero yo prefiero morir en la raya diciendo la verdad porque tengo la conciencia tranquila y duermo tranquila, no tengo preocupación, más allá de estar pendiente cómo uno sobrevive en este país económicamente. Pero no es como otros que tienen el miedo de que los cojan en el embuste. Y aquí no, aquí usted va a escuchar la realidad de lo que está pasando en este país. Bueno, hay otra nota también importante. Buscan soluciones ante el inminente fin del subsidio de Internet. Ustedes saben que habían dado unas ayudas de Internet, lo que le llaman el programa de banda ancha, lo que le llamaban para dar servicio a Internet después del huracán y cuando la pandemia. le daban un descuento de hasta $30 al mes para internet y $100 para comprar computadora. Todo eso se ha ido eliminando y se va a terminar este proyecto. Así que ya usted va a ver cómo le van a empezar a cobrar más, y esto pues podría tener un problema de acceso a la conectividad, porque no todo el mundo puede pagar las mismas, ¿verdad?, para costear el Wi-Fi. Hasta ahora he asignado $65.5 millones y ese plan se iba a implementar en 43 municipios para darle acceso a Wi-Fi, por lo menos. Pero hay que ver si esto, pues, de qué manera esto podría llegar directamente al consumidor, que es el que lo necesita. Pero mis amores, les iba a decir, bueno, hay varias cosas que también antes de terminar el programa quería decir. Esto es una noticia buena y quiero destacar a mis queridos amigos del periódico El Adoquín Times, un periódico cultural que pues siempre está pendiente a las noticias que nos exaltan el alma de cultura, de cosas sociales importantes. Y traen una nota que a mí me pareció importante. El astronauta puertorriqueño Marcos Berríos, que ustedes saben, recientemente pues salió en la prensa, pues lo están anunciando como el orador principal en la premiación de las Olimpiadas de Matemáticas que se van a estar llevando aquí a cabo en Puerto Rico. Y me parece que esto es una noticia muy bonita, porque estamos viendo otra vez un puertorriqueño que está poniendo el nombre en alto de nuestro país y que pues nos ha representado tan dignamente el doctor Marcos Gabriel Berríos Roldán, quien el pasado mes de marzo se convirtió en el segundo puertorriqueño designado como astronauta de la NASA. Va a ser el orador invitado en la premiación del ciclo de Olimpiadas de Matemáticas de Puerto Rico 2023-2024, un evento que va a congregar cerca de 200 estudiantes desde elemental hasta superior que van a ser premiados. Esto va a ser mañana, 6 de abril, a partir de la 1:30 p.m. en el Coliseo Rafael Mangual del Recinto Universitario de Mayagüez. Y el astronauta, que obtuvo sus grados universitarios en MIT y en Stanford, fue participante de estas Olimpiadas de Matemática cuando estuvo en la Academia Wesleyana en Guaynabo y Antilles High School en Buchanan, que fue donde él estudió. Así que el proyecto de las Olimpiadas, dice él, el astronauta, me ayudó a desarrollar la disciplina académica y el amor a las matemáticas, las ciencias y la ingeniería. Por 24 años, estas Olimpiadas de Matemáticas han tenido el objetivo de fortalecer la enseñanza de las matemáticas en las escuelas de Puerto Rico y proveer herramientas para trabajar con alumnos talentosos en esa materia. Así que yo le doy la felicitación, ¿verdad?, al director de las Olimpiadas de Matemáticas, al doctor Luis Fernando Cáceres Duque, catedrático de Matemáticas. Felicidades por el trabajo y a todo el equipo también, porque y el hecho de que venga, ¿verdad?, también este astronauta a darle los premios, pues es una buena noticia que hay que destacarla y me parece importante. Felicidades a todos los que van a ser premiados durante el día de mañana, y al doctor Agustín Rullán, director del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, también que le dé una calurosa bienvenida a este puertorriqueño que está plantando bandera en la NASA y que ojalá pueda llegar al espacio próximamente. Mis amigos, con esto terminamos los temas para el día de hoy. Terminamos el programa por la semana. Les agradezco siempre su apoyo y nos volvemos a encontrar el próximo lunes en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Buenas tardes, buen fin de semana.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar: Sandra Rodríguez Coto en Blanco y Negro.